acerco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para compartir en esta hora que tenemos juntos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días para las amigas y amigos, porque hay que enfatizarlo aquí ahora si no se ponen bravos. Que nos están escuchando en la mañana de hoy. Agua hoy, Vicky.
Sí.
¡Cómo loco!
Sí, hay una depresión tropical por ahí al frente de nosotros, ¿no?
Dicen que por la tarde, pero qué bueno que no va a afectar mucho a Miami, así que recemos.
Bueno, yo no quiero lluvia porque yo me voy a ver el partido.
Óiganla.
Yo me voy a ver el partido.
¿Y tú lo vas a ver al aire libre? ¿Vas a volar a Brasil?
Ojalá, niña, no, lo voy a ver en una barra aquí en Miami.
Yo le dije esta mañana, cuando me dijo eso, que eso era una excusa para ir a la barra.
No, lo que pasa es que tú no puedes ver un partido ahí solitario en tu casa. Hay que hacerlo en sociedad.
Hay que hacer vida social.
Pues claro, hay que estar ahí con los otros, ¿no? Gritando y
sí,
aplaudiendo.
Hay que apoyar.
Pues claro que sí. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Mirando la lluvia, que ya hablo Silda de ella.
Yo tengo que dar el parte.
Ahora sí vamos a retoñar de verdad y vamos a caer con el espíritu de rana. Y disfrutando ya desde ahora verte en la barra.
Mira, pero tú puedes irte.
Victoria, vámonos.
Dale,
vámonos,
hija.
Vámonos para ver el partido.
No, y aquí mira, uno parado con camiseta.
No, 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 el Oscar del Río vino totalmente preparado.
Pero, ah, bueno,
para él también.
¿Usted va para la barra?
Pues claro que va para la barra. él va, sí, pues
dice
claro
que estaba
sí.
Escuchando y vino, pero no es ahora, Oscar, ¿oyó?
Él sabe que el partido es a las 4.
Tiene que esperar.
Tenemos que esperar, todavía no, Oscar, es muy temprano para estar en la barra. Y no hay partido todavía, o sea que no hay excusa. Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. ¿Tú vas a ver el partido hoy? Sí, ok. Y en la producción está Ernesto Morales Alpizar. ¿Tú ves el partido o tú no le das al fútbol? No, Ernesto no. Está bien, no importa. Para gustos los colores. Para los olores, las flores. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. Nosotras sí pagamos la llamada, no importa lo que diga la operadora de Texas. Nos pueden llamar al 305-599-7452. 305-599-7452. 599-7452. Y queríamos felicitar a Erling, que cumplió años ayer.
¿Verdad?
El cumpleaños ayer, creo que cumplió, ahora les voy a decir cuánto cumplió, pero no importa. Erling, esperamos que hayas tenido un día bonito, un día especial. Te deseamos mucha salud, mucha felicidad. Muchas cosas buenas de parte de todo el equipo de Con Voz Propia. Así que muchas felicidades. Él cumplió, sí, ayer, 30 de junio. Aquí está el email de Esmildo también. Saludos a Esmildo. Y sí, nos llegó tu correo electrónico y te contestamos. Así que... Bueno, comencemos el programa hablando sobre una tremenda historia de superación. Esta chica se llama Turia Pitt y yo voy a dejar que Exilda les explique quién es ella.
Bueno, mira, cuando yo leí este artículo, pues tuve un poquito más de fe en el mejoramiento humano.
Mm-hmm, okay.
Entonces me dije, bueno, parece que la vida está empezando a cambiar y los cánones de la belleza y de la moda, pues están comenzando a cambiar. Y Turia Pitt sobrevivió a un incendio terrible, y ahora es portada de una revista que se llama Australian Women's Weekly. Es decir, como la revista semanal de la mujer australiana. Y esta revista, pues, decidió romper moldes y ha llevado a la portada de su número de julio de este mes a Turia Pitt, una joven de 29 años que en el 2011 sufrió quemaduras hasta en un 65% de su cuerpo.
¡Qué dolor!
A consecuencia de un incendio vivido durante un maratón. Ver la foto. Si pueden, la buscan y van a ver esa foto. ¿Qué explica la revista? La revista comienza diciendo esto, porque ella es sencillamente una de las mujeres más impresionantes que jamás esperarías encontrarte. Y con estas palabras, pues como le digo, explica la revista por qué ha decidido hacer un cambio en su línea editorial, dejando a un lado a las estrellas de Hollywood o a las mujeres de la realeza europea, quienes suelen ser portada, el rostro de portada de esta revista. Para solo darles un ejemplo, en junio el rostro de la portada fue Nicole Kidman, ya saben.
¿Y ahora?
Que entre comillas, Nicole Kidman dice que lo del Botox fue un error, que nunca debió haberse puesto Botox en el rostro.
Pero espérate. Okay, el Botox le dura a la gente en la cara unos máximo uh-huh. 6 meses. Uh-huh. Ella se lo sigue poniendo.
O
sea que ella tanto arrepentimiento no puede tener.
Bueno, ahora dice que está súper arrepentida. Pero voy a seguirles hablando de Turia Pitt. Turia Pitt tuvo que someterse a 100 cirugías y pasó 864 días en un hospital luchando por sobrevivir. Ella es ingeniera de minas y este año es miembro del jurado de los premios que anualmente otorga esta publicación. Fíjense, ella va a estar con la modelo Jennifer Hawking, la periodista Lisa Wilkinson y la actriz Rachel Griffiths. Las cuatro fueron fotografiadas juntas y por separado para elegir una para la portada. Pero cuando Turia pasó ante las cámaras, todos los miembros de la revista tomaron una decisión. Desde el momento en que se sentó ante la cámara, estaba claro que la portada de julio le pertenecía a ella. Y esto lo aseguró la editora jefa de la revista. Nunca he conocido a una persona así. Para Turia Pitt, esta ha sido una oportunidad única y un gran honor. De esta forma, explica ella, se manda el mensaje de que la confianza es igual a la belleza. Sin esa confianza es muy difícil la recuperación. La portada de la revista, contra todo lo que esperaban los editores y todas estas cosas, pues ha recibido críticas muy positivas. Ellos pensaron que cuando pusieran un rostro como el de Turia, pues les iban a caer críticas negativas. Todo lo contrario.
Al contrario,
han
claro.
tenido crítica muy positiva, entre ellas la de una blogger muy famosa que se llama Margaret Avey de la revista Hello Giggles. Y el HuffPost ha aplaudido la decisión y ha asegurado que este puede ser el principio de un cambio en la política de las revistas femeninas. Ellos escriben, ¿qué pasaría si las revistas empezaran a usar a las mujeres que no son perfectas en sus portadas? Y si empezasen a usar mujeres con rostros únicos e historias increíbles, ¿podrían hacerlo? Creemos que sí, que las revistas pueden hacerlo. Búsquenlo ustedes el rostro, si ya lo han visto, está la muchacha, imagínense que tiene todo el rostro.
Sí, está bastante desfigurada.
Parece que han tenido incluso hasta que volverle a reconstruir la parte de la boca, sí, su nariz. Sí. Pero ella posa de una manera muy original y aunque tú la veas así y te choque, porque por supuesto es un rostro que no es común, lógico. Te va a chocar cuando tú la miras, pero ya cuando pasa un tiempo y ya tú estás digiriendo la foto, pues tú ves que tiene cierto glamour, tiene cierta belleza.
Cuando tú empatas con una revista de mujeres, tú siempre esperas la cara bonita,
así
la cara
mismo.
Muy maquillada. Cuando tú te empatas con esa revista y tú dices, esta mujer es alguien.
Es alguien.
está ahí y no está ahí por eso solamente, por algo.
Me imagino que 100 cirugías.
Y tú vas a buscar.
¿Te imaginas? 100
cirugías. No, mucho valor.
Y ella dice que ella se considera la mujer más dichosa del mundo.
Así mismo. Cualquiera, okay. Cualquiera tendría que
y si tú
así.
Tú ves las fotos de cuando de antes del accidente, bueno, y ella era modelo, era muy bonita.
Se ve que es una mujer alta.
Sí.
En la revista se ve, tú la estás viendo que es una mujer alta, que uh-huh. ingeniera, una mujer preparada, súper preparada y sí. Lo que pasó fue terrible. 864 días en un hospital.
No, imagínate solamente el tiempo del hospital.
Sobrevivió.
Tú te has dado una quemadura con un poquito de manteca en un
ay,
dedo.
No, no, no. Y es doloroso.
Uno ve las
doloroso,
estrellas.
Doloroso, sí.
Figúrate tú.
Sí.
60% del cuerpo
65
que quemadura.
Fue. Y volver a recuperarse y volver a...
Más todas las operaciones de reconstrucción. Que, por ejemplo... Te ponen un pedazo de piel, pero que no es de es tuyo.
Pero
te quitan
no,
por aquí, te ponen por allá. Una doble operación, un doble dolor.
Este
una
es
mujer valerosa
sí.
Y con un espíritu, porque dice que sentirse dichosa de la vida. ¿Cuántas personas dicen, se vencen?
Ya, dicen hasta aquí
hasta
llegué.
Hasta aquí llegué.
Sí,
muy duro.
Y aplausos para la revista. Por poner rostros como este, ¿no?
Sí. Eso es un paso adelante. Bueno... Antes estábamos bromeando de ir a la barra a ver el partido de Estados Unidos, pero hay sociedades donde a las mujeres se les ha prohibido, o sea, se ha tratado de prohibirles que vayan a ver el fútbol, ni tan siquiera a la barra, que no pueden ver el fútbol. Bueno, pero las iraníes han dicho, nosotras sí queremos verlo.
Nananinas a buen candado. Ustedes saben, amiga, que yo siempre estoy hablando de los trapos de esas pobres mujeres que parecen que están envueltas en cortinas y que se dan golpes en la rodilla y que tienen 7 millones de morados en el cuerpo. Bueno, sabemos que es inusual que las mujeres disfruten de las emociones de los deportes públicos también, no junto a hombres en Irán, sino muchos deportes que no lo pueden hacer. Pero lo que ocurrió en estos días con el Mundial ha sido de apaga y vámonos. Varios restaurantes y cafeterías parecieron ignorar la prohibición de transmitir el mundial y que asistieran allí mujeres. Las autoridades iraníes prohibieron a las mujeres la entrada en la mayoría de los eventos deportivos tras la Revolución Islámica de 1979. ¿Por qué? Porque se consideraba que era antiislámico, que las multitudes mixtas disfrutaran de partidos y de actividades en conjunto. Durante los últimos 35 años, el público que asiste a los partidos de fútbol, el deporte que es además el más gustado y más popular en Irán, ha sido totalmente para los machos. Deporte masculino, nosotros en la casa. Se permitió durante un breve periodo la asistencia de las mujeres a los partidos de voleibol durante la presencia de Muhammad Hatami, que dicen que era moderado, pero se volvió a implantar la prohibición en el 2005 cuando el que ha visitado Cuba, Ahmadinejad, llegó al poder y dijo, ahora esto sí es de puño de hierro. Las autoridades advirtieron a los restaurantes este año que no transmitieran los fútbol en un esfuerzo para evitar que las multitudes mixtas vieran el mundial en sus locales. Una de las medidas más sutiles para evitar las multitudes mixtas es que no hay mujeres en los anuncios del mundial que se ven en Teherán. Es como que ellos le dicen, no, en el mundo entero el fútbol es de hombres. Y la televisión estatal transmitió los partidos, lo está transmitiendo por varios segundos de retraso. ¿Para qué? Para censurar las imágenes de las aficionadas que salen a nivel internacional.
Fíjate, yo pensé que una vez llegó el nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani,
sí.
Yo pensé que quizás la cosa cambiaba un poco.
Tú sabes lo que es que vean las cosas atrasadas. Para poder meterle tijera. Sin embargo, en un país en que las normas sociales conservadoras chocan a menudo con la población joven, que ustedes saben que los jóvenes son los que se imponen, que son más desafiantes, que quieren más diversión, pues las mujeres dicen, vamos a exigir igualdad, y se han ido. A principios de junio, varias mujeres iraníes entraron a escondidas a un partido de voleibol masculino que se jugaba en Teherán, disfrazadas de aficionadas brasileñas, según reportes de los medios estatales que no pudieron esconder eso. Los medios estatales también reportaron en junio que la vicepresidenta, que se llama de apellido Molaverdi, está investigando la prohibición a las mujeres de asistir a los partidos de voleibol, lo que tal vez indiquen que el presidente actual está atendiendo las demandas de las mujeres por la igualdad de derechos para disfrutar los deportes. Mientras tanto, las mujeres se están metiendo en bares y restaurantes a ver.
Pues claro, y no, que vayan.
Sí, pero
que
esa
disfruten.
Policía, tú sabes que hay una policía que
sí,
es una policía
les donde, cae a palo.
Ajá, que son una, especialmente que son de la mujeres moral. Para las mujeres, la policía de la moral. Uh-huh. Bueno, pues mira, no han podido tocarlas porque ellas se van.
Están de bares y cantinas.
Así que como tú, a Michelle, todas ellas se van a ir a ver hoy el partido.
Que vengan conmigo. Brindaremos juntas. Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. No tenemos a Hilda.
Estoy aquí.
No, ella no habla ahí. Si no tiene música, ya lo ha dicho.
Bueno, Hilda, pues vas a tener que hablar.
No, en seco, no importa. Cántame algo ahí, Vicky.
Ahí va.
Ya, vamos.
¿Cómo estás, Hilda?
Muy bien, ¿y ustedes?
De lo más bien aquí.
Por aquí está lloviendo muchísimo.
Sí, aquí también.
Ay, por favor, qué humedad tan grande, toda la noche lloviendo.
Así es. Bueno, las plantitas se pondrán bien, se pondrán contentas.
Sí, están bien.
Bueno, Hilda, ¿cómo está el horóscopo?
El horóscopo está muy bueno.
Bueno,
está
a ver.
Está muy bueno. El día está malo, pero el horóscopo está... El día no, la lluvia. Aries. En cuestiones del amor, habrá de eso de vivir historias más convencionales y muy pasionales con personas diferentes y desinhibidas. Atiende Aries. Con respecto a los negocios, cultivar una visión más realista que te permita mejorar los ingresos será fundamental. Recuerda que frente a los problemas siempre hay una salida, Mayra. Buena disposición en todo. Y tus números, Tauro, Aries, 19, 23 y el 47. 19, 23 y el 47. Tauro. Tauro está muy bueno. Un buen momento para potenciar la autoestima. Cree en ti misma. Mejora tu vida de relación. Comienza una etapa de productividad y abundancia. Es tiempo de hacer cosas nuevas y buscar nuevos horizontes laborales. La expresión a través de actividades relacionadas con la naturaleza beneficiará tu estado de ánimo y te proporcionará gran bienestar. Excelente momento para salir a divertirte, viajar a lugares que haya mar, que haya bosque, que haya todo eso en contacto con la naturaleza. Eso está de maravilla para el signo de Tauro. Así que háganme caso y háganlo. Números de suerte 12, 4 y el 8. 12, 4 y el número 8. Géminis. Las relaciones sentimentales tenderán a ser inestables, con grandes altibajos en las emociones. Lo mejor será fortalecer la serenidad manteniendo una postura moderada y actuando con discreción y tolerancia con los afectos. Un día de cautela con el manejo monetario y todo lo referido a tramitaciones, aunque positiva para planificar tu futuro. Tu salud muy bien, porque te sentías mal, pero ya no. Números de suerte, 14, 39 y el 13. Los números de Géminis, 14, 39 y el 13. Cáncer. Algunos nubarones en el horizonte amoroso, las dificultades surgen cuando la tendencia es aferrarse a las viejas estructuras y resistir las nuevas experiencias. Anímate un cambio, Cáncer, que tú eres de cambio. Buena energía aplicada al plano de la profesión, estarás muy enfocado y concreto en sus avances y capaz de aceptar realizaciones en el plano material. Los números de Cáncer hoy son 23, 50 y el 25. 23, 50, el número más bonito, y el 25, Leo, Laura, ¿dónde estará Laura? Pasar tu tiempo entre amigos y seres queridos reconforta y anima. Será un día ideal para festejar encuentros con personas del pasado. Para muchos, la vida dará grandes oportunidades, segundas oportunidades. Con respecto a las ocupaciones, será momento de reflexionar sobre proyectos antes de ponerlos en marcha. La clave de tu salud es sentirte pleno. Busca esa armonía en tu interior. Es donde único lo puedes encontrar. Números de suerte 2, 27 y 42. 2, 27 y 42. Virgo. Sucesos agradables y buenas nuevas en el escenario amoroso. Nada habrá más importante que el amor y el cariño familiar para los virgonianos, que llenarán sus horas y sus días. El mes inicia con brillantes perspectivas para los negocios, también para el plano intelectual y para planificar asuntos concretos. Las iniciativas alcanzarán los resultados deseados. Muy bueno, Virgo. Números de suerte 20, 35 y 39. 20, 35 y 39 para Virgo, Libra, sentirás deseo de profundizar en vínculos amorosos que hasta ahora solo parecían un pasatiempo. También habrá tendencia a sentirse muy receptivo a entablar nuevas amistades y a disfrutar de la vida social. Con respecto a las ocupaciones, será una etapa muy buena para dedicar a los negocios. Buen momento para olvidarte del pasado, Libra. Números de suerte 26, 34 y el 11. 26, 34 y el número 11, Escorpio. El mes se inició con inesperados desacuerdos en el mundo de la pareja. Hoy, la susceptibilidad extrema deberá ser controlada para evitar que los problemas aumenten. Una visión práctica cuidadosa de la situación económica te prevendrá de frustraciones monetarias, a la vez que favorecerá los resultados muy positivos para Escorpio. Números de suerte 13, 22 y el 20. 13, 22 y el número 20. Sagitario, Maricusa, gracias por la tarjeta. Novedades placenteras para el corazón alimentan esperanzas y prontas concreciones. Con respecto al plano profesional, es un excelente momento para afinar la percepción e invertir en el futuro. La creatividad será una herramienta excelente para nuevos proyectos. La energía vital será muy activa, te sentirás más fuerte físicamente. Números de suerte para Sagitario hoy, 21, 30 y 44. 21, 30 y 44 son los números de Sagitario. Capricornio, día tranquilo en lo que respecta al amor, la familia y los afectos. El interés estará centrado en la unión y la armonía en el hogar. El estado de ánimo cálido y sereno brindará numerosas satisfacciones. Buenas noticias en torno a la economía. Cobrar un dinero adeudado, puedes cobrar un dinero adeudado, te regalan dinero. Todo tienes dinero a tu alrededor, Capricornio. Te lo regalan, te lo dan, te lo encuentras, te lo sacas, no se sabe, pero lo vas a tener hoy. Números de suerte 22, 28 y 30. 22, 28 y el 30 para Capricornio. Acuario, si necesitas tomar decisiones referidas a los sentimientos, trata de ser justo en tus valoraciones de la realidad, además de apostar al amor y a la familia. Las obligaciones sociales derivadas de los negocios o el trabajo serán importantes para impulsar tu profesión. Buen momento para viajar, planear vacaciones, aunque sean de 2 días, y estar muy alegre, Vicky. Acuario, números de suerte 25, 15 y el 3. 25, 15 y el número 3.
Que me gustan.
25, 15 y el 3, a mí también. Piscis, mejoras crecientes en el escenario sentimental. Habrá estímulos poderosos para reforzar las relaciones amorosas y buenas oportunidades afectivas para los solos del signo. Las influencias astrales también brindarán propuestas de diversión y de activación de la vida social. El plano laboral estable y en armonía. Además, la salud no tiene ninguna preocupación, Pisciano. Números de suerte 29, 45 y el 11. Piscis, 29, Jacinto, anótalo, 29, 45 y el 11. Y a todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas. Hoy comienza el mes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle. Que la pasen bien, no se mojen.
Si nos mojamos, no importa, que retoñamos.
Ah, ay, sí. Ojalá, ojalá.
Bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del escritor japonés Haruki Murakami. Me encantó este pensamiento para Cuba. Oigan lo que dice. Cerrar los ojos no va a cambiar nada. Nada va a desaparecer simplemente por lo que uno no vea lo que está pasando. De hecho, las cosas serán aún peor la próxima vez que lo abras. Solo un cobarde cierra los ojos. Cerrar los ojos y taparse los oídos no va a hacer que el tiempo se detenga.
Muy bueno.
Está muy bueno.
Uh-huh. Es como digo yo, directo pulmón. Uh-huh. Uh-huh. Así que, amiga, cerrar los ojos no va a cambiar nada.
Así es. Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Teresa Fernández Soneira. Ella es investigadora y escritora y ella acaba de publicar un libro que se llama Mujeres de la Patria, la contribución de la mujer a la independencia de Cuba. Buenos días, Teresa.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más bien, bienvenida al programa.
Muchas gracias, gracias por tenerme.
Bueno, ¿cómo se llega usted a interesar en este tema de la contribución de la mujer a la independencia de Cuba y cómo empieza ese proyecto?
Bueno, yo soy un amante de la historia, sobre todo de la historia de Cuba, y yo leía muchos libros, leía enciclopedias, consultaba en la biblioteca y no veía nombres de mujeres por ninguna parte. Y bueno, pues me entró el gusanito de la curiosidad, porque yo decía, bueno, todos estos soldados, todos estos capitanes, generales, tuvieron madres y tuvieron esposas, hijas, hermanas, y yo no encontraba sus historias en ninguna parte. Entonces me motivó a escribir un libro, buscar, desenterrar a más de 700 mujeres de la guerra de los 10 años primero, y después unas 1.500 de la guerra del 95. Y de ahí surgió el proyecto, que van a ser dos tomos, acaba de salir el primero y después el año que viene saldrá el segundo.
¿El primer tomo cubre qué periodo de la historia?
Empieza en el 1850, bueno, empieza en la era colonial, porque yo toco cómo vivía la mujer en la era colonial en Cuba. Después sigue a la época de las... los grandes revueltas que hubo en Cuba, las conspiraciones, y después entra en la guerra de los 10 años, terminando en 1879 con el Pacto del San Juan.
¿Y cuánto tiempo tomó escribir e investigar este tema?
Bueno, 8 años nada más.
Ocho años. Claro, y me imagino que, bueno, que fue mucha investigación y no necesariamente en libros que estuvieran así disponibles, ¿no? Porque, como dijo usted, había que desenterrar a estas mujeres. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de información?
Bueno, yo consulté 700 fuentes. El 95% de la investigación la hice aquí en Miami, en la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami. Y el otro 5% fue con algunos historiadores en Cuba, que nos comunicábamos por email, por correo electrónico, y también por los contactos de internet de las páginas de genealogía. Hice contacto con muchas familias antiguas de Cuba y también con personas que tenían familiares que habían participado en la guerra, que ni tenían idea que había mujeres envueltas en las contiendas.
Entonces usted fue creando, si el archivo no existía, usted fue creando ese archivo, más
correcto,
o menos.
Correcto, eso fue como un laberinto, porque las familias se casaban entre sí, los nombres se repetían, y aquello era un rompecabezas que no se sabía ya yo quién era María Pérez, por ejemplo, porque se repetía el nombre varias veces. Y primero fueron a la manigua, al campo de batalla, las mujeres más antiguas, o sea, las del año 68, pero las hijas y las nietas de esas mujeres vieron el ejemplo de aquellas mujeres, y cuando vino la guerra del 95 fueron ellas las que se fueron a la guerra. O sea que la mujer estuvo en las contiendas del principio al fin.
Me gustaría leer su libro. Ajá. Porque yo soy oriental.
Ah, pues mire, la tierra caliente.
Ajá, y me gustaría leerlo porque a mí me molesta mucho que una manzanillera ya nació en Veguita, a Cambula.
Ajá.
Me gustaría ver cómo usted la mostró.
Bueno, a Cambula se le hizo un gran injusticia, porque ella que hizo la bandera de Yara, que tuvo con Carlos Manuel de Céspedes 2 hijos y tuvo que exiliarse a Jamaica con los hijos sola, cuando se acaban las guerras ella vuelve a Cuba, pero Cuba no la reconoció como debían haberlo hecho con ella y con todas las demás mujeres.
El problema también que Cambula tenía, primero había sido amante de Carlos Manuel de Céspedes, correcto, el padre de la patria. Sí. Segundo, era una mulata.
Correcto.
Que estaba ya tirada a un lado. Ajá. Pero además lo terrible que ella hizo, la bandera, y entonces Ana de Quesada,
ajá,
es la que entrega la bandera.
Bueno, sí, pero ella la entrega con la República.
Con la República, no, ella la guardó.
Exacto, y la llevó
ella
a
la
Cuba.
Guardó. Ajá. Y además desembarcó por Santiago, fue para allá, para Manzanillo, que la sí. recibió el general Francisco Javier de Céspedes de la familia. Ajá. Y entonces ella entrega la bandera.
En La Habana. Sí.
Ajá. Y, sí. y ya después de puesta la bandera, es que Cambula puede ir. Y como usted dice, vivió ignorada.
Ignorada,
pobre,
totalmente.
A los 84 años. Ajá. Y simplemente por la cultura Ajá. machista de ese pueblo, sí, que había sido la amante. Además, vamos a ponerlo en época. Uh-huh. Y también porque era mulata. Me gustaría leerlo porque muy poca gente describe la importancia de esta mujer uh-huh. y lo que tuvo que sufrir hasta por el machismo del marido, porque no, se dice que él fue quien lo sacó de Cuba.
No, y además pasó mucha hambre y la vinieron a condecorar con la orden de Carlos Manuel de Céspedes cuando ya se estaba muriendo en el lecho de muerte.
El lecho de muerte.
Sí, tan sí. Común. 3 meses después de condecorarla, muere. Cuando en 1935, habían pasado 37 años de que se había acabado la guerra. Eso es una injusticia tan grande que por eso también a mí me motivó escribir el libro. Porque a la mujer no se le dio el lugar que le correspondía. Hombre, muy pocas fueron al campo de batalla, pero hicieron muchas otras cosas. Fueron enfermeras, mensajeras, llevaban municiones debajo de las faldas, que cuando entonces se llevaban unas faldas largas. Y ahí llevaban escondidos las municiones y los documentos de guerra. Y se expusieron su vida muchísimas veces y nada de eso aparece en ningún libro de historia. A mí en Cuba nunca me enseñaron de ninguna mujer, a ustedes y a lo mejor también, yo no sí, sé.
No, no, a mí yo me acuerdo que siempre hablaba la mujer de, la madre de.
Ajá, exacto, y no tenía ni apellido, ni nombre, ni nada.
Así mismo.
O mujeres puntuales, las que ellos querían, la historia la cambiaron Ajá. mucho. Oh, en sí. Cuba, y nos la dieron a la manera de ellos. Como exacto. ellos quisieron dárnosla.
Exacto, entonces había que ponerlas en su lugar y había que hacer justicia y darle su sitio. Y por eso surgió el proyecto, del cual yo estoy muy contenta de haber hecho.
Teresa, buenos días, que buenos interrumpí días. Y no la saludé. Yo quiero saber cómo es que está estructurado este libro, si es solamente bibliográficamente hablando de estas mujeres o sí. tiene algo más de
no,
su vida.
Tiene mucho más uh-huh. porque comienza con cómo vivía la mujer en Cuba en el siglo XIX. Para poner en un contexto a la mujer hay que ponerle ambiente. Entonces yo empiezo hablando de la mujer en el siglo XIX. Después hablo de las mujeres precursoras, las que vinieron antes de la guerra, las que trabajaban en las conspiraciones junto a los hombres y las primeras mártires, que eso ocurre a mediados del siglo XIX. Y entonces ya después yo hablo de Bayamo, de la bandera, del himno, de la mujer en esa época y su contribución en Bayamo, que fue donde comenzó todo, para después entonces pasar el capítulo cuarto, sí lo dedico a la mujer en la guerra del 68 y están aglutinadas por provincias, pero las provincias antiguas, o sea, las 6 provincias originales. Y al final ya pongo sobre las poetisas y las escritoras de la guerra, que hubo muchas, las mártires, las que estuvieron en la casa de recogidas presas casi toda la guerra, las capitanas del ejército, que hubo unas cuantas, y los clubes revolucionarios que había en Cuba y en el exilio, porque ya en la guerra del 68 hubo mucho exilio. Y termina con la bibliografía que tiene 40 y tantas páginas de todas las fuentes que yo consulté. Y acaba con el índice onomástico para que le sea fácil a las personas encontrar a sus familiares, que muy pocos libros las tienen. Yo le pongo un índice onomástico, cosa de que si usted tuvo una familiar en la guerra o piensa que alguna mujer de su familia participó, pues es fácil de encontrarla por el nombre.
Claro. Hablamos de Cambula, ¿no? Yo sé que son 700 mujeres,
sí.
pero quería saber si había una o dos que las encontró más interesantes o mujeres que usted piensa que si solamente se puede conocer a una o dos, esas son las que debe ser porque hicieron algo que a usted le pareció extraordinario.
Bueno, a mí me tocó mucho la esposa del general Antonio Maceo, María Cabrales. era una negra emprendedora, tenía altos conceptos del honor, trabajó junto con él, estuvo sola la mayoría del tiempo que Maceo andaba viajando, buscando dinero para la guerra, y ella de país en país estuvo en Nueva Orleans, en Cayo Hueso, en Tampa, después acabó viviendo, en Honduras, en República Dominicana, se pasó yo no sé cuántos años atrás de Maceo, y después en Costa Rica, que fue donde terminan viviendo, ella tenía una casa con Maceo, que el gobierno les embarga cuando Maceo se va a la guerra del 95 y se queda ella sola en Costa Rica. Y ella misma se va a un ingenio que tenía en las afueras de San José y muele la caña porque el gobierno le iba a sacar la casa, se la iba a hipotecar, se la iba a confiscar por no pagar ciertas deudas que había dejado Maceo. Y ella se va a moler caña para poder pagarle al cobrador del gobierno 700 pesos que debían. Y como eso, muchísimas cosas, porque cuando Maceo muere, los españoles en España tienen una fiesta, ¿no? Porque Maceo había muerto y era uno menos que tenían que preocuparse. Y sin embargo, ella le escribe a Castelao, que era un político famoso en aquella época, y le da las gracias porque en un artículo del periódico él honraba la memoria de Maceo a pesar de que era contrario. O sea que esta mujer tuvo muchas cualidades que en aquella época, que la mujer no contaba para nada, sin embargo ella era una mujer que se expresaba muy bien, que escribía muy bien, que se movía y recogía dinero, que no se dejaba caer, y después regresó a Cuba sola, vestida de negro, con un velo por la cabeza, como lo ponen en los periódicos, y ayudaba a todo el que podía, trabajó con los huérfanos y las viudas, y me tocó mucho el caso de María Cabrales.
Tampoco en Cuba se habla mucho de Emilia Casanova, todo lo que hizo a Casanova, siendo una mujer de cuna.
Ajá, ¿no? Y casada con Cirilo Villaverde.
Que desde su casa, que vivía en Nueva York, dice que los barcos entraban y salían y en una ensenada que tenía un muelle, y que ella, a la par de muchos hombres, dirigía aquello.
Sí, sí,
Y de María Casanova no sé, tampoco se habla.
Nada, porque era una mujer muy culta y desde que tenía 16 años ella era matancera. Perdón, y vivía en una calle muy céntrica, y cuando llega Narciso López con la expedición, ella ve desde el ventanal de su casa, cuando tiene 16 años, la bandera cubana. Y desde ese momento ella juró que ella iba a trabajar por la libertad de Cuba. Y así lo cumplió, porque todo el tiempo que estuvo exiliada en Nueva York, y las veces que fue a Cuba y que fue expulsada varias veces, ella siguió, aportó toda su fortuna por la libertad de Cuba. Y ella preparaba las conspiraciones, fundó el primer club revolucionario de mujeres en Nueva York, la Liga de las Hijas de Cuba, y en la casa donde ella vivía en Nueva York, que fue un monumento histórico hasta hace muy poco que la derribaron, la casa tenía túneles subterráneos donde ella guardaba todo lo que ella compraba para abastecer las expediciones, y desde ahí abajo salían las expediciones para Cuba. O sea que tuvo una vida sumamente importante, era el presidente de los Estados Unidos a abogar por los estudiantes de medicina, y fueron 30 años de lucha, porque ella trabajó en las dos guerras.
Bueno, yo a mí lo que me queda esperar, que me encantaría poderlo leer, es el segundo volumen, porque hay una etapa de la mujer en la etapa ya del nacimiento de la República hasta el 30 y pico tan importante, que en Cuba se ha manipulado, lo que nos dieron en las escuelas, manipulación viva, y no se habla de muchas realidades de las mujeres despalilladoras, de todo lo que hicieron, de todas las sociedades de mujeres que había en aquellos momentos, porque ahora en Cuba la sociedad de mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas,
sí, yo sé,
y todo eso se ha perdido, así que me encantaría también poder ver su segundo tomo.
El segundo tomo saldrá, si Dios quiere, en la primavera del 2015.
Bueno, pues estaremos esperándolo.
Y hay un tercer tomo por ahí, ¿no? Que tiene que ver con el exilio. Mujeres en el exilio.
Un capítulo bien largo.
Un capítulo largo. Ah, sí. Que lo va a incluir en este segundo.
Sí, porque eran 80 clubes uh-huh. revolucionarios de mujeres. Había 1.500 mujeres trabajando en los clubes revolucionarios.
Cuéntanos un poco de esos clubes. Bueno, ¿Qué hacían? ¿Qué detalles tiene de esos clubes? Porque a mí me pareció interesantísimo, especialmente el detalle que habían hasta unos clubes patrióticos secretos en La Habana.
Sí, en La Habana tenía que ser secreto porque si no las metían presas. Y tenían seudónimos y la comunicación entre ellas era bien difícil porque los españoles estaban atrás de todas ellas. O sea, en Cuba hubo muy pocos, pero funcionaban y se pasaban las informaciones. Por ejemplo, le decían a una mujer, vete al poblado de tal y hazme un plano de la ciudad, porque así con ese plano nosotros sabemos cómo vamos a atacar, y como eso muchísimas otras cosas, y recogían dinero también para la guerra. Pero en el exilio fue donde más se trabajó, porque claro, había mucha libertad aquí para moverse. Y tenían, por ejemplo, hacían veladas patrióticas, recogían dinero en las veladas, donaban prendas y esas prendas las vendían y para comprar municiones y armas y lo que fuera. Cosían uniformes para los soldados, hacían banderas. En fin, el trabajo de los clubes revolucionarios fue inmenso y duró muchos años. Ya le digo, habían 1.500 mujeres en estos clubes en todo lo que es América Latina, porque estaban en Colombia, en Venezuela, en Santo Domingo, en Jamaica, en Haití, República Dominicana, y después en Estados Unidos, en muchísimos estados, no solo aquí en la Florida. O sea que ese capítulo es un capítulo muy largo, porque además tengo muchas fotografías de los grupos de las mujeres de los clubes.
También hay una sección donde usted habla de las mujeres enfermeras de las campañas insurgentes.
Sí.
Cuéntenos un poco de estas mujeres y de su labor que estaban haciendo.
Bueno, le llamaban hospitales de sangre, los lugares donde curaban y atendían a los enfermos y a los heridos. Y por supuesto era todo muy rudimentario en medio de las montañas, en lugares donde no podían accesar los españoles tan fácilmente, y ellas pues limpiaban heridas, hacían cocimientos con plantas de la manigua, porque no tenían otro recurso, a lo mejor tenían una aguja nada más en todo aquel, en un campamento, y más importante que todo, acompañaban a aquellos soldados que venían destrozados de la manigua, y como... por ejemplo, hubo el caso de Rosa Castellanos, que era una capitana de sanidad, porque le llamaban capitanas de sanidad. Tenía un hospital en medio de la manigua, que Máximo Gómez la elogió muchísimo porque era muy buena enfermera, aparte de guerrera, porque ella combatió en las dos guerras. Y hacía cocimientos y curaba las heridas para evitar el sangramiento con cortezas de los árboles. O sea, muy interesante toda esa parte, porque no había con qué, y sin embargo las mujeres ayudaron mucho en eso.
Teresa, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotras en el día de hoy. Un libro muy importante, muy importante.
Es agradecimiento doble por participar en el programa y por haberse ocupado de la mujer que hemos estado tan tirada en el olvido.
Ese libro hacía falta.
Había que hacerlo, por eso me decidí a dedicar todos estos años.
Sí, y es que son unas historias de trabajo, de sacrificio, de un valor.
Ajá, y de pérdida de hijos, de esposo.
Sí, 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 son historias muy muy fuertes, ¿no? Así
sí,
que, pues muchísimas gracias, Teresa.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Usted también.
Hasta luego.
Bueno, tuvimos el placer de conversar con Teresa Fernández Soneira. Su libro es Mujeres de la Patria. Acaba de salir el primer volumen. Esperamos con muchas ganas el segundo volumen, que va a cubrir la segunda mitad del siglo XIX, República y Exilio. Está trabajando todavía en eso. Y bueno, ojalá este libro pueda llegar
a Cuba,
a la isla, ¿no? De alguna manera, porque yo creo que es un libro muy importante para toda mujer cubana, pero en realidad para todo cubano, ¿no? Que sepa la historia total, porque la mitad de la historia es femenina y ellas hicieron su parte también. Amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos acaba de entrar un tuit de nuestro amigo Yaimel, deseándonos a todas una buena semana. Yaimel, para ti también, gracias por tu mensaje a través de Twitter. Usted también se puede comunicar con nosotras a través de Twitter. Nuestra cuenta es @ConVozPropiaRM, @ConVozPropiaRM, y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Nuestro correo electrónico es convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. Así que ahí tienen muchas maneras de comunicarse con nosotras. A nuestro amigo Nelson, que sabemos que se estaba tratando de comunicar con nosotras, pues si Dios quiere, conversamos mañana. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.